Queridos amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Una vez más nos acercamos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos acercamos a ese que es el amor más grande. Mientras que el mundo muere de frío por falta de amor, nosotros como cristianos y como creyentes hemos podido encontrar esa hoguera que nunca se apaga. Hemos podido encontrar esas llamas de amor que están en el corazón de nuestro Salvador. Y nos acercamos a esa hoguera para recibir el calor que nos devuelve la vida, para recibir la luz que nos orienta en la noche y para también ayudar a nuestros hermanos a que encuentren esa misma luz y ese mismo amor. No perdamos nunca de vista que cada uno de los momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue redentor. No fue solamente ese tiempo en la cruz, no fue solamente el tiempo en el cenáculo, allí donde partió el pan, donde consagró el pan como cuerpo suyo. Toda la pasión de Cristo es expresión de su amor al Padre. Toda la pasión de Cristo es expresión también de su amor hacia nosotros. Toda la pasión de Cristo es una expresión de obediencia al Padre y de anhelo de nuestra salvación. Y por eso, en medio de los hechos a veces confusos, a veces repugnantes, humillantes que encontramos en la pasión de Cristo, nuestro norte seguro es recordar siempre que en todo ello estaba sucediendo el misterio de nuestra salvación. Y el mismo Jesús dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Creo que en ningún otro momento de su vida se cumplió tanto esto como cuando Cristo vivió esa dolorosa y amorosa pasión. Ahí, especialmente ahí en su pasión, queda claro a todos que Él no ha venido ni a juzgar ni a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y de hecho, lo que parece es que vino a ser condenado Él, porque la muerte vergonzosa, ignominiosa, que le vemos padecer, es precisamente la muerte de un condenado. Por eso decía Santa Catalina de Siena que hay un descuadre, hay algo que anda mal. Le decía ella a Jesús, contemplando a Jesús en la cruz, le decía: aquí hay algo que anda mal, porque yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado. Tú eres el condenado. Yo pienso que cuando llegamos a ese nivel, yo pienso que cuando llegamos a esa mirada, cuando descubrimos la inocencia de Jesús y a la vez la condena que Él padece, en esa doble mirada está la puerta para entrar de veras al regalo de la pasión de Cristo, a la gracia que nos trae la pasión de Cristo. En la pasión de Cristo hay que poder mirar las dos cosas, la terrible condena y la perfecta inocencia. Si uno mira únicamente la inocencia de Jesús, pero no considera en toda su crudeza lo que Él está padeciendo, entonces de pronto solo mira a Jesús como una especie de buen ejemplo, y es un buen ejemplo, pero es mucho más que eso. Es mi Salvador, es el Salvador. Y eso no lo descubro únicamente viendo lo bien que Él se porta o lo bueno que Él es. Entonces, si miro únicamente la inocencia de Él, no capto que Él es el Salvador. Y si miro únicamente lo terrible de su dolor, lo vergonzoso del hecho de haber sido traicionado, si miro el sadismo de quienes lo castigan con azotes y con espinas y con insultos, Si me quedo mirando solo eso, tampoco veo al Salvador. Lo que veo es a un hombre fracasado. Y si es un hombre fracasado, entonces es inútil para sí mismo y es inútil para mí. Lo más hermoso de este breve pasaje que estamos meditando hoy, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Lo más hermoso es que ahí aparecen los dos aspectos. Se suele llamar a ese pasaje el buen ladrón, no en el sentido de que fuera un ladrón, pero era un ladrón que en el fondo era bueno, ni tampoco en el sentido, aunque es muy poético y muy bonito, de que era tan buen ladrón que hasta se robó el cielo. Aquí hablamos del buen ladrón sobre todo porque él se abre a la bondad que Dios le está ofreciendo. Él no es bueno por sí mismo. Y esto es muy importante porque creo que cuando nosotros nos acercamos con plena sinceridad a Jesús, lo que descubrimos es eso mismo, que por nosotros mismos no somos buenos. Toda bondad que llega a nosotros proviene en últimas del regalo de la pasión de Cristo, del regalo de su gracia, del regalo de su perdón. Es solamente ese regalo el que hace verdaderos todos nuestros bienes y el que aleja de nosotros los verdaderos males. Por eso, mis hermanos, yo creo que debemos contemplar con especial atención estos breves versículos para descubrir en ellos cómo está la doble mirada, la mirada al terrible dolor y la mirada a la perfecta inocencia. Estaban condenados dos con Jesús y toman dos reacciones completamente distintas. Uno se hunde en la blasfemia, en la desesperación, en el afán de venganza, en la ira. Y esa es una actitud muy humana. Muchas veces cuando nos llegan males que nos parecen desmesurados, nuestra reacción es esa. Empezar a maldecir, a blasfemar, a preguntarle a Dios una y un millón de veces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no es una pregunta, sino es una recriminación que le hacemos a Dios alzando los puños al cielo. Es muy humano, muy, muy humano. Pero atención, que hay otra respuesta que también es humana y que es a la vez divina. Y es la respuesta del que llamamos el buen ladrón. Y esa respuesta consiste en no mirar únicamente lo que uno está viviendo, sino mirar a Jesús como Santa Catalina, o mirar a Jesús como hizo este que llamamos el buen ladrón. Una tradición le da el nombre de Dimas. Dimas. Y la misma tradición dice que el ladrón desesperado, blasfemo, se llamaba Gestas. Dimas y Gestas. Entonces Dimas, la actitud que toma, esos nombres no están en los evangelios, sino que vienen de tradiciones antiguas, pero los nombres no son lo más importante, sino que es útil conservar unos nombres porque hace más sencillo el discurso. Entonces Dimas no se queda encerrado en su dolor, no se queda encerrado en su pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, tiene ojos suficientes para ver otro dolor, el dolor de Jesús. Y tiene ojos para reconocer la inocencia de Jesús y la condena que padece Jesús. Y las dos cosas están juntas. En el versículo 40, Dimas le dice al otro ladrón, al blasfemo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Esa frase sí que me impresiona a mí, porque si la analizamos, lo que estaba diciendo este hombre es profundísimo. Está hablando de la condena que sufre Dios. Repito la frase y verá: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Bajo la misma condena. Esto es muy interesante. Esto es muy importante. Nos dice el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica Salvifici Doloris, que es sobre el sufrimiento humano, dice que la gran respuesta de Jesús al sufrimiento no es una teoría ni es una filosofía, sino que la gran respuesta es entrar con nosotros a los pozos oscuros y terribles del dolor. Jesús responde al dolor entrando en el dolor. Jesús responde al que sufre uniéndose a él y, por supuesto, otorgándole no solo su consuelo, sino una luz que da sentido y finalmente un poder que levanta, que es el poder de la resurrección. Entonces miremos la densidad, la tremenda densidad teológica que tiene lo que dice Dimas. Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Y luego agrega, declarando muy abiertamente la inocencia de Cristo: nosotros a la verdad sufrimos justamente, recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Eran un par de criminales al fin y al cabo. Pero este nada malo ha hecho. Fíjate cómo reconoce la terrible condena que padece Cristo y la esplendorosa inocencia que tiene Cristo. Y precisamente cuando uno hace ese ejercicio, que ese es el que hizo Santa Catalina, que ese es el que hace Dimas, que esa fue la conversión de San Pablo y que esa puede ser tu conversión y la mía, cuando uno hace ese ejercicio, algo se rompe en el corazón humano. Es como cuando uno entiende lo que sucede en un aborto. ¿A quién no se le parte el alma viendo que se toma una criatura inocente? Y siempre dicen, ah, pero ¿y si es una violación? Pero es que ese niño no fue el que violó a la mamá. El que violó a la mamá fue otro, que por ahí anda y anda violando a otras niñas. El que violó a la mamá no fue el niño. Entonces, ¿por qué castigas al niño? Cuando uno medita en esto, a uno se le parte el alma, mis hermanos. A uno se le parte el alma y uno dice, es injusto. Pues déjame decirte que en Jesús hay una inocencia mayor que la de un recién nacido. Y Jesús es más inocente que el recién nacido, porque no solo carece de culpa, sino que abunda en amor. Abunda de amor. Y cuanto más amor muestra Jesús, más puro, más bello, más santo aparece ante nuestros ojos. Por eso, mis hermanos, cuando uno descubre las dos cosas, a uno se le parte el alma. Y entonces uno no puede decir sino lo que dijo este hombre: acuérdate de mí, Jesús, cuando llegues a tu reino. Y Jesús nos dirá: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! La transición de la cruz al paraíso, que son como los extremos más opuestos. La cruz es pura negación, tortura, noche, absurdo. El paraíso es luz, es alegría, es compartir, es delicia. Y Jesús nos lleva de un extremo al otro, del extremo de la cruz al extremo del paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo puede hacer Jesús, pero hay que abrirse a su amor. Que ese amor que está tocando a nuestras puertas nos conquiste, mis hermanos, nos gane para Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.